Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1811, declarada la independencia, el Supremo Congreso de Venezuela aprueba el diseño presentado por los diputados Francisco de Miranda, Lino de Clemente y José de Sata y Busi para la nueva bandera nacional. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Cherinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Cherinos, en los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Aníbal Grün y José Gregorio Cabello presentan libros de teatro en la Filven 2025. Venezuela impulsa transformación de conducta en jóvenes para erradicar violencia. Restablecen comunicación vial entre Mérida y los estados Trujillo y Barinas. Trilema energético permite garantizar el abastecimiento de la OPEP a futuro. Fiscalía mexicana investiga a expresidente Peña Nieto por sobornos y espionaje con Pegasus. Brigada Policial de La Guaira fortalece conocimientos en seguridad digital.
Cultura.
Desde el stand de Alba Ciudad y Canal Cultura Venezuela en la Filven 2025, el maestro y dramaturgo venezolano Aníbal Grün hizo mención de la presentación de su más reciente libro, Teatro del Desencanto.
¿Sabes? Cuando yo vi el título que le iban a poner al libro, yo me pregunté por qué Teatro del Desencanto. Entonces me vi obligado a releer lo que había escrito. Okay. Y evidentemente es así, porque todos los personajes de las cuatro obras, en algún momento, casi al final te diría en las cuatro, hay un desencanto, hay un dolor muy grande y un pesar. Aunque en algunos casos, como por ejemplo en la primera, esas cosas del corazón, hay un final feliz, pero antes de ese final feliz hay un desencanto. Creo que fue muy acertado. Yo mandé 8 obras, okay, y escogieron 4.
Por su parte, el también actor y dramaturgo José Gregorio Cabello Patiño, autor del libro Tiempos, nos ofreció detalles del mismo libro que en su primera pieza habla de Reverón.
Tenemos la primera que se llama Reverón, que es la vida evidentemente de Armando Reverón. Y cuenta eso, pero desde una visión para niños. Y hay un doble discurso, un discurso para los padres que llevan a los niños al teatro, que ellos van a decir, ejemplo, yo le digo a un niño cuando salió de la obra, ¿te gustó la obra? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿por qué? Porque me divertí. Porque además mi juego en la dramaturgia es la interacción con el público, más sobre si es niño, claro, si es infantil. Entonces cuando yo le digo, y tú con ver la obra sabes quién es Reverón, sí, es un pintor que está un poquito loco, me dice el niño. Y eso para mí es sentir que el trabajo y el diálogo y el trabajo como dramaturgo ha sido cubierto para esa situación.
Ambas presentaciones se llevaron a cabo este martes 8 de julio en los espacios de la Galería de Arte Nacional en la Sala Esteban Emilio Mozongi como parte de esta gran fiesta literaria Filven 2025. Este lunes 7 de julio continuaron las entrevistas y conversaciones en el espacio de Alba Ciudad 96.3 FM y el canal Cultura Venezuela en la Filven 2025 con el poeta Héctor Padrón, quien conversó sobre el venidero Festival Mundial de Poesía de Venezuela en su 19ª edición.
Bueno, fíjate, este año, como tú lo has dicho, es el 19º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Se va a realizar en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas y en la Librería del Sur, que está ubicada en el mismo teatro. También en los espacios de la Finca de Marín y el Teatro Alameda. Eso está ubicado en San Agustín. Precisamente allí se va a desarrollar parte de las actividades académicas, además de las lecturas nocturnas, llamadas también galas, y las lecturas comunitarias, en comunidades, en liceos, en bibliotecas. Vamos a tener una serie de actividades académicas, entre ellos talleres de poetas provenientes de Colombia, de España, de Argentina, y pues en mi caso, que soy de la casa, voy a estar allí en el Teatro Alameda el jueves 16 a las 3 de la tarde con un taller acerca de la poesía.
Asimismo, conversó sobre el homenaje que le hará el festival a Palestina.
Bueno, no es un secreto para nadie la persecución, el asedio y el genocidio, en definitiva, que en los últimos meses, de manera descarada, pues ya ni siquiera guardan las formas y para ocultar o para enmascarar toda esta matanza que han hecho en los últimos años. Ante eso se levanta pues la indignación de los poetas, la indignación y la sensibilidad del pueblo venezolano. Pues convocamos en esta ocasión el 19º festival e invitamos a una delegación importante de poetas palestinos que van a tener una participación importante, y bueno, es cuestión de la poesía a la paz, es cuestión de la poesía a la dignidad del ser humano.
Bajo el lema Lugar de Permanencia, la 19ª edición del Festival Mundial de Poesía de Venezuela se llevará a cabo del 14 al 20 de julio. Para más información, accede al perfil de Instagram, @festivaldepoesiavzla.
Somos Cultura.
La obra Beneméritos Amores llega a Caracas con una propuesta musical y teatral a la Fundación Rajatabla junto a Kiwi Teatro, que estará en la Sala Rajatabla de Caracas los días 19, 20, 25 y 26 de julio a las 5 de la tarde. Esta es una producción que recrea a la Venezuela de la década de 1930, desarrollada en una tarde memorable en medio de la celebración del cumpleaños de Juan Vicente Gómez. La obra es original de Cora Farías Altuve, con la dirección de Francisco García Pérez, William López como jefe de producción, Miriam Celi Pérez como productora ejecutiva y Laura Pérez como productora artística. Para más información, accede al perfil de Instagram, @FundaciónRajatabla. Son las 12 y 13 minutos.
Nacionales.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro trabaja para impulsar la transformación de patrones de conducta y así minimizar los indicadores de delitos en el país desde cualquier ámbito, a través de los valores como pilar fundamental del núcleo familiar y las comunidades. La Dirección General de Prevención del Delito, ente adscrito al Viceministerio de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, será la encargada del diseño y ejecución de estas políticas, planes y programas y proyectos orientados a la prevención de la violencia y la criminalidad a través del ejercicio de la corresponsabilidad entre instituciones del Estado y comunidades.
Somos Noticia.
El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó que más de 5.000 jóvenes venezolanos se han inscrito recientemente en el sistema educativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en carreras vinculadas a las ciencias de la salud.
pero tenemos que seguir creciendo en número. ¿Cuánto ha crecido la demanda para entrar a estas más de 5.000 jóvenes que ven a la Academia Militar de Medicina, a la Academia de Ciencias de la Salud como una acción fuerte, consistente del sistema educativo nacional y que lo acompaña, pues, por supuesto, otra gran vocación que es la vocación militar?
De igual modo, el titular castrense señaló que gracias a la Revolución Bolivariana se ha logrado una reconfiguración profunda en la vida militar venezolana. Asimismo, con esta nueva ola de jóvenes incorporándose a las academias militares, Venezuela reafirma su apuesta por una defensa nacional basada en el compromiso con la soberanía. Son las 12 y 15 minutos. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó que la Operación Caracas Sonríe ha sido una gran caravana de la solución para diversas comunidades y parroquias de la ciudad, resaltando que en ella se han integrado jornadas de atención basadas en las 7 transformaciones.
Llegamos antenoche, nos vamos hoy en la tarde porque nos vamos directo la caravana de soluciones a Caricuao para tener 2 días en Caricuao y después nos vamos a Macarao 2 días más, y así vamos visitando todas las parroquias. Hasta este momento ya hemos tocado 13 parroquias, y esta parroquia Sucre ya en 2 territorios, una allá en el Nazareno y ahora aquí en la carretera, la heroica carretera Caracas-La Guaira.
Asimismo, detalló las obras de infraestructura, mejoramiento y atención integral realizadas durante el segundo día del operativo en el circuito comunal Ojo de Agua de la capital.
Regionales.
El titular del Ministerio para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informó que en Mérida fue restablecida la comunicación de su salida principal El Vigía, además el acceso a los estados Trujillo y Barinas.
Podemos afirmar hoy que ya Mérida tiene comunicación por Trujillo, por Barinas y también su salida principal por El Vigía. De tal manera que las obras de emergencia priorizadas, los 25 puntos de afectaciones de toda la vialidad, 63% de la vialidad fue afectada por estas lluvias. Ya hoy en día esa etapa está culminada. Ahora viene la etapa de la reconstrucción, de las obras de mitigación. Y allí hay un grupo de profesionales de todos los ministerios que se involucraron en esta tarea tan importante para llevarle una respuesta efectiva al pueblo de Mérida.
Esta acción se logró mediante el trabajo que ha realizado el Gobierno Nacional en la entidad merideña tras quedarse incomunicada por vía terrestre con las referidas regiones debido a las fuertes precipitaciones registradas en la región andina. El gobernador del estado portuguesa Primitivo Cedeño reinauguró el área de hospitalización pediátrica e inauguró la unidad de cuidados intensivos para pacientes con quemaduras en Hospital Jesús Casal Ramos, ubicado en la ciudad de Araure.
El equipo de Nicolás Maduro, hoy inaugurando esta importante infraestructura con todo el equipamiento necesario para garantizarle a nuestros profesionales la vida de nuestros niños, de nuestras niñas. Un esfuerzo enorme en medio de situaciones que todo el mundo sabe lo que nos ha tocado. Pero nosotros vamos para adelante.
La inauguración se dio en compañía de varias autoridades de salud que garantizará una atención de calidad, entre ellos especialistas médicos. Escuchemos a María Gabriela Gil, primera dama del estado portuguesa, ofreciendo más detalles al respecto.
Hemos rehabilitado 21 áreas en el Hospital Casal Ramos y hemos colocado a disposición del pueblo portugueseño 378 camas de atención, tanto para la emergencia como las diferentes hospitalizaciones. Y próximamente estaremos entregando a la unidad quirúrgica con la puesta en funcionamiento de 3 quirófanos de forma simultánea y sus respectivas áreas de recuperación y hospitalización. Una hospitalización que pasa de 17 camas, se le suman adicional 54 camas más.
Economía.
Durante su participación en el noveno seminario de la OPEP, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que el trilema energético permite garantizar su abastecimiento a futuro y su accesibilidad.
Donde estamos representantes del gobierno de los países OPEP, países invitados OPEP Plus, donde están también empresas transnacionales energéticas para dar un diálogo abierto. Su pregunta es muy pertinente y tiene que ver justamente cómo garantizar el trilema energético. El trilema que permita garantizar el abastecimiento energético a futuro, que ese abastecimiento permita la accesibilidad. Esta mañana el ministro de Petróleo de Arabia Saudita hablaba justamente de la pobreza energética. Muy importante porque no podemos hablar de inversión, de seguridad, de accesibilidad, si no podemos garantizar que los pueblos del planeta y del sur global tengan acceso a la energía y que sea un acceso a la energía seguro y que también sea una inversión que garantice y mitigue la crisis y la emergencia climática.
Rodríguez también destacó que es necesario que la inversión que se realice garantice y mitigue la emergencia climática, como los desastres naturales actuales en varias ciudades del mundo, donde los diferentes estragos del cambio climático se han convertido en una emergencia. Con el objetivo de transformar la economía e impulsar la independencia productiva del país, se llevó a cabo la firma de una alianza estratégica enfocada en la industrialización del mineral magnesita en el estado Nueva Esparta, acción que fue ejecutada por representantes del Ministerio de Industria y Producción Nacional y otras instituciones. El acuerdo fue concretado entre el ministro de Industria y Producción Nacional, Alex Saab, y la gobernadora del estado, Maricel Velázquez, como parte del impulso a la agenda económica bolivariana y el fortalecimiento de las zonas económicas especiales.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia reportó el registro de más de 90 casos confirmados de sarampión, con un total de 92 casos hasta este 7 de julio. La mayoría de los contagios se concentran en el departamento de Santa Cruz, que sigue siendo el epicentro del brote. Este aumento de casos generó una respuesta intensificada por parte de las autoridades sanitarias para contener la propagación de esta enfermedad viral altamente contagiosa. La Habana se prepara para recibir la primera feria Innova EGREM, un evento que marcará un antes y un después en la manera de pensar y proyectar la cultura cubana. El día de hoy, el Centro Cultural 31 y 2 en La Timba se convertirá en el epicentro de la creatividad, la ciencia y la innovación al servicio de la música. Organizada por la EGREM, institución emblemática de la música cubana, esta feria convocará a artistas, investigadores, creadores, gestores y soñadores que apuestan por un modelo cultural más conectado, sostenible y visionario. Son las 12 y 24 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El titular de la Fiscalía General de México, Alejandro Gertz Manero, informó que se abrirá una carpeta de investigación al expresidente Enrique Peña Nieto para determinar su presunta implicación en una trama de sobornos y espionaje con el polémico software israelí Pegasus. El escándalo estalló el fin de semana a raíz de que empresarios israelíes aseguraron haber pagado cerca de $25 millones al expresidente para ganar grandes contratos en su administración que incluyeron la compra del sistema de espionaje. En esa línea insistió en que la fiscalía podrá avanzar en la judicialización de la nueva denuncia en la medida en que Israel ratifique la información sobre el presunto soborno. Son las 12 y 25 minutos. Coca Codo Sinclair, la planta hidroeléctrica más grande construida en Ecuador, será operada y mantenida por la empresa Power China, informó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld en una entrevista con el medio local Teleamazonas. Sommerfeld detalló que el convenio contará con una inversión de Power China estimada en $400 millones, que comenzarán a entrar a ese país suramericano durante los próximos meses hasta diciembre de 2026. La canciller agregó que el acuerdo fue firmado entre la empresa china y las ministras de Energía Inés Manzano y Finanzas Sarija Moya.
Somos periodismo. Tecnología.
En un paso estratégico para equipar a los guardianes del orden con herramientas esenciales para el siglo XXI, en el Mega Infocentro de La Guaira se dictó un taller especializado en seguridad digital a los jóvenes talentos de la Brigada Policial de la región. La capacitación, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Didáctico para las Enseñanzas de las Ciencias, tuvo como objetivo dotar a los brigadistas de un conocimiento profundo sobre los desafíos y riesgos inherentes al entorno digital. En ese sentido, los facilitadores del Mega Infocentro, expertos en tecnología y alfabetización digital, abordaron de manera interactiva y práctica temas cruciales como la prevención y afrontamiento del cyberbullying. Son las 12:27. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley que exige a los fabricantes de teléfonos inteligentes preinstalar en sus dispositivos vendidos la aplicación Rustor, que permite descargar todos los programas rusos, muchos de ellos eliminados de las tiendas en líneas occidentales. La enmienda, presentada previamente en la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, afecta principalmente a Apple debido a que su sistema operativo iOS impone estrictas restricciones de software. Actualmente no es posible instalar Rustor en iOS sin recurrir a soluciones alternativas.
Somos innovación. Somos tecnología.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte, desde la Filben 2025 en la Galería de Arte Nacional, mi compañera Angie Vélez estará conversando con Raúl Tempo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, y con el poeta guayú José Ángel Fernández, además de Marcela Lunar, sobre su poemario Raíz de Agua. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:28. Conéctate. albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein, instituto donde también se impartía enseñanza musical, entre otras disciplinas. Andresito era tan consagrado a sus estudios que muchas veces iba al comedor en horas de la comida llevando sus libros escolares para leer alguno de su interés, sin ingerir los alimentos que le servían. En una ocasión, su madre, molesta por esta actitud casi obstinada de su pequeño hijo, lo amonestó, ante lo cual el niño respondió: «Recuerda, mamá, que mi cerebro necesita más alimento que mi estómago». Estaba en esta afirmación, sin lugar a duda, la premonición de lo que en un futuro casi inmediato iba a ser aquel niño que al llegar a su edad adulta deslumbró a la humanidad con sus conocimientos de erudito singular. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Evencio Castellano.
somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Dile a tus padres que te lleven a la Filben 2025. Leer humaniza.
Con los libros vivirás mil aventuras.
Filben 2025. Leer humaniza.
Bueno, buenas tardes. Camilo Rivero, presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación. Bueno, los invitamos a todas y todos a que vengan, asistan a esta Feria del Libro que se está realizando aquí en la ciudad de Caracas del 3 al 13 de julio. Una feria bien variada, bien interesante, con toda una gama de publicaciones para todos los gustos, para todas las edades y para fortalecer nuestro conocimiento como pueblo, nuestra identidad como pueblo, para conocer las experiencias de los países invitados, especialmente de Egipto, que es el país anfitrión de la feria, que por supuesto que tiene una cultura milenaria y tiene mucho que decirle a la humanidad, y Venezuela también presente, por supuesto, de manera que podemos venir con gusto a disfrutarla y poder comprar los libros de nuestra preferencia y tener una jornada que nos va a fortalecer como pueblo y como nación.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 12 y 33 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizo Alba Ciudad. Mi compañía salga, suena la música llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración, enciende la radio, siente la energía en el aire. 96.3, la frecuencia a disfrutar. Alba Ciudad no se envuelve con su música celestial. Ven y únete a la fiesta.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Que sintonizan a esta hora la 96.3 FM y el canal Cultura Venezuela desde estos espacios de la Galería de Arte Nacional. Les saludo con muchísimo cariño esta servidora Angie Vélez en esta parte de la entrevista del noticiero Cultura Día. En este momento me encuentro con los señores. A mi izquierda, el señor Raúl Tempo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Y a mi derecha también tenemos a el señor José Ángel Fernández, poeta guayú. Bienvenidos ambos a este espacio del noticiero Cultura Día.
tu ora por emante, a por amoñaro con la sacaricon, y fume tu beseñe eropo, nagna, caracopo, silven, 2025. Bueno, muchísimas gracias a esta emisora por su invitación. Estamos acá en representación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Es un ente adscrito al Ministerio de Educación. Esta instancia de educación, sobre todo para el fortalecimiento, la revitalización de los idiomas indígenas, ya tenemos alrededor de más de 10 años de funcionamiento, y nuestro presidente, el profesor Jorge Pocaterra, que también envió un saludo a todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora. Y bueno, estamos participando acá en la Filben como instituto invitado. Nuestros representantes de los distintos estados han venido a presentar sus obras, poetas, escritores indígenas, inclusive en los idiomas indígenas. Nosotros desde el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, que estamos ubicados en el Ministerio de Educación, hemos venido desarrollando un trabajo arduamente para primero revitalizar y fortalecer aquellos idiomas que se encuentran en ese proceso de revitalización, sobre todo los idiomas que están en peligro o en riesgo de extinción. Muchas veces nos encontramos que en alguna de las comunidades indígenas, por alguna situación, razón, sus habitantes dejaron o han dejado de hablar su idioma, de practicar su cultura. Entonces, en este sentido, nuestra función principal desde el instituto es llevar adelante este trabajo de revitalización. Tenemos varios proyectos, y uno de los proyectos principales, nuestro proyecto bandera, podemos decirlo así desde el Instituto de Idiomas Indígenas, es o son los nichos etnolingüísticos. Los nichos etnolingüísticos son espacios de enseñanza-aprendizaje de nuestra cultura y de nuestros idiomas, donde a través de nuestros sabios y sabias, nuestros niños, nuestros jóvenes, inclusive adultos que por alguna razón dejaron o han dejado de hablar su idioma y han dejado de practicar su cultura, en estos espacios pueden fortalecer su cultura y sus idiomas. Acá en la Filben estamos presentando varias obras literarias, también en homenaje a ese gran lingüista, antropólogo Esteban Emilio Monzoyi, que durante toda su vida ha dedicado su trabajo principalmente a revitalizar y a fortalecer los idiomas de los pueblos indígenas y sobre todo las culturas. Durante esta semana hemos presentado una obra literaria dirigida pues a la enseñanza de nuestros idiomas, como es la educación intercultural bilingüe. Este libro lo presentamos esta semana en esta feria internacional. Igualmente, el día de hoy tuvimos la oportunidad de presentar uno de los idiomas, unos talleres donde se viene también revitalizando y fortaleciendo el idioma de el pueblo caribano. Muy importante eso.
Pero de esto vamos a seguir ampliando un poquito más adelante para darle el espacio ahora al señor José Ángel Fernández, poeta guayú. Bienvenido a este espacio, señor José, al espacio del Noticiero Cultural Día.
Anaya Huachijataya Jatuma, gracias por la invitación a este foro radial en el marco de la Filben 2025. Cierto que estamos aquí muy alegres porque se le rinde homenaje a varios poetas amigos y en particular al prominente lingüista Esteban Emilio Monzoñi, que está lanzando el gran proyecto de una emisora nacional, de un idioma nacional que es el caribano. Y nuestro objetivo es fortalecer las lenguas debilitadas y por supuesto promocionar las diferentes creatividades a partir, cuando digo creatividad, los géneros literarios, desde los cantos hasta la poética misma cantada y escrita, y señalar que la fuente principal de la literatura en las lenguas indígenas, en particular la guayú, viene de los cantos, ¿no? Eso ocurre en muchas culturas. Hayechi Mahachichón, dice en este trabajo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de la profesora Carlin Herrera Apshana. Como pueden ver, no puedo cantarla porque tendría que ser en el escenario propio, pero sí puedo citar el nombre de dos cantos, ¿no? En guayuna y en castellano, guayunque rachón, muñequita de barro. Cuando en guayuna es que una palabra guayú termina en chón, es que está en diminutivo, se dice con cariño, ¿no? Guayunquerrita. Compadre amable, guayización del término compadre amable. Estos son extractos de cantos muy largos que en este momento no podemos cantarlos, pero ya esto ilustra lo que acaba de apuntar, que es la fuente principal de la literatura en las lenguas indígenas y en otras lenguas, y en otras culturas también están en los cantos. Los cantos de arrullo, por ejemplo, son los primordiales en todas las culturas.
Exactamente. En este sentido, estamos conversando en este momento con Raúl Tempo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, respecto pues a el stand que ellos tienen acá en esta 21ª edición, y también con el poeta José Ángel Fernández. Comentábamos algo antes de conversar con el poeta, y es que ustedes también tienen unos talleres de incentivo para que la lengua guayú sea transmitido no solamente, no, o sea, no que se quede nada más en su comunidad, sino que otras personas puedan aprender de ello. Coméntanos un poquito de eso.
Sí, es correcto. Fíjense, acá en la Filben tenemos un stand al cual invitamos a todos los participantes de esta feria que se acerquen a conocer un poco más de las culturas de los pueblos indígenas. Allí nuestro stand está disponible, tenemos material para promocionar los idiomas indígenas, divulgar sobre todo aquellos idiomas que están en peligro o en riesgo de extinción. Sí, nosotros también estamos haciendo la invitación a todas las personas que se acercan a nuestro stand para que puedan inscribirse en los talleres y cursos de los distintos idiomas que damos acá en el nivel central, justamente en la sede del Ministerio de Educación. Allí tenemos estos talleres que se han organizado en los distintos idiomas. Ahora mismo estamos haciendo la invitación para el idioma guayú, para el idioma pemón, para el idioma jibi y para el idioma castellano. Quiero resaltar este Plan Nacional de Preservación de los Idiomas Indígenas. Este plan lo hemos desarrollado en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, que ha sido declarado por las Naciones Unidas, y que desde la UNESCO se ha venido impulsando este plan de las lenguas indígenas. A través de este plan, Venezuela ha impulsado también la revitalización y fortalecimiento de esos idiomas indígenas, de la cual hemos elaborado, en este caso desde nuestro instituto, también algunas guías pedagógicas en distintos idiomas. Acá tenemos la guía pedagógica del pueblo guarequena, un pueblo indígena del estado Amazonas. También tenemos otros escritos de otros idiomas. Por ejemplo, acá está el idioma barí. El idioma barí es un idioma del estado Zulia, uno de los 5 idiomas del estado Zulia, como lo dijo el poeta Fernández, nuestro hermano guayú, que también viene del estado Zulia. Allá en el estado Zulia tenemos 5 pueblos indígenas. Por acá tenemos también una cartilla o un abecedario del pueblo, en este caso.
¿Y esto dónde lo podemos adquirir?
Esto se puede adquirir acá en nuestro stand, están disponibles, y también en nuestra sede en el Ministerio de Educación.
¿Tienen algún costo? ¿Tienen que inscribirse en algún correo? ¿Cómo es el procedimiento?
Ahorita estamos ofreciendo a todos los participantes de esta feria que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos haciendo algunas rifas o premios para quienes nos sigan, puedan obtener una artesanía indígena y cualquiera de estas publicaciones que tenemos nosotros acá en nuestro stand, y también se puede obtener de manera gratuita en nuestra sede, en el Ministerio de Educación. También tenemos disponible, ahora mismo tenemos solamente de exhibición acá estos materiales, pero en nuestra sede se puede obsequiar a las personas que estén interesadas en conocer más sobre los idiomas indígenas. Igualmente tenemos el proyecto de nuestra revista institucional, la revista Aracachititú, que es una revista donde viene a consolidar aún más el trabajo de manera académica de nuestros investigadores, de nuestros lingüistas también indígenas que están también llevando adelante esta revista institucional. Aquí hay artículos académicos sobre investigaciones de los idiomas indígenas a nivel nacional. Muy importante esto, que toda nuestra sociedad, nuestra población, nuestro pueblo venezolano conozca y la realidad de los pueblos indígenas. En este sentido, pues los invitamos una vez más a visitar acá dentro de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, visitar nuestro stand.
¿Dónde está ubicado?
Estamos acá mismo en este pasillo, al final del pasillo, acá en esta sede de la PILBEN, estamos ubicados como el stand del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas.
Entras allí, a las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, y
dentro
al final
de la misma galería, al final estamos derecha. Allí. Entonces, toda esta información que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, sobre todo en las guías pedagógicas que hemos desarrollado con el aporte de nuestros sabios y sabias, algo importante, no solamente la revitalización y fortalecimiento de los idiomas indígenas a través de los distintos talleres, sino que también a través de los nichos etnolingüísticos que están en nuestras propias comunidades. Ese es nuestro proyecto que estamos llevando con todas las, en este caso, las jefaturas de divisiones que tenemos, una en cada estado. Hasta ahora hemos logrado consolidar jefatura de divisiones en 14 estados del país. Estamos ampliando nuestra permanencia en más estados, para que desde allí también, y aquellos idiomas que han surgido, como ahora surge también la revitalización del idioma caribano, hay otros que han surgido. Fíjense que en el último censo, según el Instituto Nacional de Estadística, arrojamos 52 idiomas, pero de esos 52 hay 42 que hablan su idioma, que por lo menos hay un hablante.
Okay.
Y hay 10 que están en ese proceso de revitalización, buscando, investigando sus raíces, sus orígenes sobre todo, para ir hacia allá, a su fortalecimiento de su cultura y de su idioma indígena.
Ya para ir cerrando, estamos conversando con el señor Raúl Tempo, y de este lado tenemos a José Ángel Fernández, ambos representantes de la comunidad Wayú. Señor Raúl Tempo,
Karina y Wayú.
Karina y Wayú, ok.
Karina y Wayú.
Para ir cerrando, por favor, usted mencionaba algo de unas rifas en las redes sociales. ¿Tienen la facilidad de
decirnos, correcto,
cuáles son las redes sociales, por favor?
Sí, actualmente tenemos solamente en la plataforma de Instagram. Nos pueden seguir como INIDI Oficial 2025. Allí, y nos pueden etiquetar igualmente en el eslogan de nuestra PILBEN con el hashtag Leer Humaniza. Allí podemos también nosotros interactuar con ustedes, y bueno, pueden tener la oportunidad de ser los ganadores de alguna artesanía indígena, de algún pueblo indígena, o también le podemos obsequiar alguno de estas ediciones, de estas publicaciones que tenemos en nuestro stand.
Muchísimas gracias.
Que síganos en nuestras redes a través de Instagram, INIDI Oficial 2025.
Excelente, señor José. ¿Algo que quiera agregar? ¿Algún poema que nos quiera leer acá?
A los radioescuchas y a los visitantes de la feria, un breve poema en bilingüe guayú castellano. Yonna tusukashika opte chihuane guayú washir, danza. La luna está danzando, se va a morir un hombre rico.
Listo. Muchísimas gracias de verdad a ambos representantes de la comunidad guayú y cariña, José Ángel Fernández, poeta, y también al señor Raúl Tempo del Instituto de Idiomas Indígenas. Ellos tienen ubicados, están acá al final, a mano derecha del pasillo. Ya con esta entrevista vamos a irnos a refrescar este espacio y seguimos con más del Noticiero Cultural Día en la Galería de Arte Nacional, transmitiendo para ustedes acá en Alba Ciudad 96.3 FM y el Canal Cultura Venezuela. Ya regresamos.
Yuspama.
para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Tengo, no te lo puedo negar, se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Guanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pagas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Llego a Puerto, voy para Mayarí.
¡Ataque!
De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Entrevista con.
Bien, estamos de regreso acá en el canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM transmitiendo el noticiero Cultural Día en esta parte de la entrevista. Ahora nos encontramos con el señor Bartolo Hernández, director del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo en La Guaira. Y nos va a comentar sobre la presentación que va a tener dentro de poco y es el papel de los trabajadores en las 7 transformaciones. Bienvenido, señor Bartolo, a este espacio del Noticiero Cultural Día acá en La GAN.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Aquí un poco vamos a trabajar en la ponencia el papel que tienen los trabajadores y trabajadoras en el proceso productivo, básicamente en la primera transformación de las 7 transformaciones que establece nuestra ley Plan de la Patria. Y para ello, por supuesto, nos apoyamos en el instrumento que llega y justifica el papel de la clase trabajadora en los procesos productivos, que es la ley constitucional de los trabajadores y trabajadoras, ley constitucional del producto de los procesos trabajadores y trabajadoras. O sea, precisamente dice así, ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es el papel que ahorita juegan nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras en esas siete transformaciones. Entonces, nos interesa en primer lugar ver esta materialización que está establecido la fundamentación oficial en la Gaceta 41.336 del 6 de febrero del 2018, Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras. Ahí tiene, está establecido de manera bien puntual cuál es el papel y dice completamente en su artículo 1, que soy el que voy a leer solamente en este momento.
Adelante.
La presente ley constitucional tiene por objeto regular la constitución, organización y funcionamiento de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras para la participación protagónica de la clase obrera y demás expresiones del poder popular en la gestión de la actividad productiva y distribución de bienes y servicios en las actividades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales, a fin de garantizar el desarrollo productivo de la nación y su acceso oportuno para el pueblo en aras de fomentar una nueva conciencia y cultura del trabajo.
Excelente, señor Bartolo. En este sentido, ¿podría comentarnos un poquito más sobre la presentación que va a tener el día de hoy? Ya sabemos que son sobre las siete transformaciones y el papel de la clase trabajadora. Pero más allá de esto, una vez que termine la presentación de este libro, ¿dónde podemos ubicarlo?
Sí, ahorita nos vamos a presentar en la sala Juan Calzadilla.
Ajá. ¿A qué hora?
Exactamente,
a la una.
A la una exactamente, okay. Nos vamos a presentar dentro de poquito tiempo. Vamos a estar ahí y vamos a estar disertando con mucho más tiempo, lo que aquí, como los diálogos en radio y en televisión son muy rápidos.
Exactamente.
Entonces, aquí queremos solamente explicar que se está realizando ahorita a nivel nacional, se está conformando la Comisión Nacional de Voceros y Voceras de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras. Pero además de eso, vamos para el séptimo encuentro de los trabajadores y trabajadoras, que se va a realizar, bueno, por supuesto con el Ministro del Trabajo y posiblemente con el ciudadano presidente, donde todos los voceros y voceras de los diferentes motores productivos van a confluir y, bueno, van a aportar las ideas necesarias y cuál ha sido el desarrollo desde el primer congreso de los trabajadores y trabajadoras hasta este séptimo congreso, una evaluación completa y, por supuesto, cuáles son los planes para la transformación económica de este país establecida plenamente en el primer eje de las siete transformaciones.
En este sentido, señor Bartolo, ¿podría mencionarnos alguno de esos elementos que ustedes van a abordar en el marco, pues, de estas siete transformaciones?
Sí, en primer lugar, porque nuestros trabajadores y trabajadoras juegan un papel sumamente importante en el proceso productivo. Ya entonces nuestras empresas mixtas, privadas o institucionales tienen que elegir en su seno a los trabajadores y trabajadoras, sus vocerías, quienes se encargarán, por supuesto, no solamente de trabajar, sino de velar por el proceso productivo y además por cualquier saboteo, cualquier, digamos, intención de paralizar nuestras empresas y nuestro proceso productivo.
Ok, retomando el tema, una vez esto se haya presentado, este libro, las siete transformaciones y el papel de la clase trabajadora en esta 21ª Filben 2025. Los trabajadores quieren consultar este libro. ¿Van a encontrarlo de forma digital? ¿Van a encontrarlo de forma física? ¿Cómo podemos hacer para que esto llegue a toda la clase trabajadora?
Bueno, lo más importante de todo ello es que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, y los empresarios, por supuesto, y los jefes, tienen que leer, estudiar la ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores. Ahí están las claves transformadoras. Son apenas 18 artículos y, bueno, establece cuál es el papel que tienen que jugar los trabajadores en la evaluación, la producción, la distribución y la cadena productiva completamente.
Estamos conversando en este momento con Bartolo Hernández, director del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo en La Guaira. Además de este libro que van a presentar hoy, ¿tienen algún otro plan para seguir contribuyendo a este proceso social del trabajo?
Sí, nuestro primer plan, nosotros decimos que las siete transformaciones hay un elemento que las permea, que las atraviesa, que es la formación política e ideológica de nuestros trabajadores y trabajadoras. No puede haber ninguna transformación si no se cambia la lógica del pensamiento capitalista para avanzar hacia un proceso netamente socialista, donde se reivindique el trabajo y donde se reivindique al sujeto que produce, no solamente como mercancía, no como el que percibe un salario, sino como el sujeto que produce para la sociedad. Y es el que está encargado, por supuesto, de evitar, o por lo menos intentar evitar los desafueros que hay en la distribución, los frenos que hay en la distribución y, por supuesto, el saboteo que hay en algunas empresas para que frenan a veces la producción. Nosotros recordamos hace mucho tiempo que en la producción de los elementos de primera necesidad, sean de higiene personal para las mujeres, las toallas sanitarias, los pañales, los niños, fue sometida a un proceso de saboteo constante. Sí. Y entonces nuestros trabajadores y trabajadoras tienen hoy un papel fundamental para evitar cualquier saboteo en nuestras empresas.
Excelente, señor Bartolo. Ya para ir cerrando, por favor, porque bueno, se tiene compromisos ahorita a la una. Para quienes nos están viendo y escuchando en este momento en el canal Cultura Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM, por favor extiende la invitación a la presentación de este libro, Las Siete Transformaciones y el Papel de los Trabajadores. ¿Dónde van a estar ubicados para la presentación?
Sí, vamos a estar ubicados ahorita en la sala Juan Calzadilla. Vamos a conversar un poco sobre eso, pero lo fundamental es que nuestra gente venga aquí a la feria y pueda revisar todas las presentaciones, pueda nutrirse con el pensamiento y el debate de ideas que están en cada uno de los stands. Bueno, y si todo trabajador o toda trabajadora, aparte de conocer sus instrumentos legales, su normativa, la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, la ley fundamental que establece que regula la constitución de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras.
¿Algún texto que usted diga y recomiende? Mira, yo como director del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social, yo recomiendo este libro para que ustedes se vayan adentrando un poquito más a este tema.
Bueno, en primer lugar, nutrirse desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en cualquiera de sus direcciones en todo el país, están los trabajadores y están sus directores, bueno, asumiendo esto, y no solamente puedan ir a reclamar reivindicaciones, o sea, el cálculo de prestaciones o cualquier otro atropello que puedan recibir el patrón, sino a nutrirse de lo que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo en función de reivindicar el trabajo como proceso social.
Muchísimas gracias. Ya con esta intervención del señor Bartolo Hernández, director del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo en La Guaira, quien nos estuvo comentando pues de la próxima presentación del libro Las Siete Transformaciones y el Papel de la Clase Trabajadora en esta 21ª edición de la Filben 2025. Vamos a refrescar este espacio y ya volvemos.
Muchas gracias.
preferida de la región de los Andes. Por los hermanos Montilla, todos votan, todos bailan. La música preferida de la región de los Andes. Este merengue de los hermanos Montilla, no vamos para volver con música campesina. Con esto nos despedimos, dejándoles de recuerdos este merengue sabroso a todos los parranderos. Con los hermanos Montilla, todos gozan, todos bailen. La música preferida de la región de los Andes. Por los hermanos Montilla, todos gozan, todos bailen. La música preferida de la región de los Andes.
Entrevista con.
Bien, estamos acá en Alba Ciudad 96.3 FM y el canal Cultura Venezuela, esta servidora Angie Vélez, desde la Galería de Arte Nacional en la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ahora me encuentro nada más y nada menos que con la actriz Marcela Lunar, que el día de hoy además va a presentar un libro. Bienvenida a este espacio, Marcela, nuevamente, porque ya hemos estado con nosotros en el Noticiero Cultura del Día. Coméntanos de qué se trata el libro.
Bueno, gracias, Angie, por la invitación siempre, todas las veces. Bueno, estoy muy contenta con este sueño logrado, que es mi primer libro, Raíz de Agua, que es una selección de poemas de mi vida, de mi casa, de la relación con el cuerpo, con la palabra, con la danza. Con el mar también, con todo lo que es mi casa, mi primera infancia, ¿no? Un libro que le dedico mucho, sobre todo a mi papá y a mi mamá, que me guiaron y me han guiado siempre en el camino del arte. Entonces, ese libro está cargado de esa raíz que es la casa, que es la añoranza también, que es la familia, que es lo que nos conecta con el agua.
Yo recuerdo que en una entrevista pasada que tuvimos, destacábamos que tú vienes de una familia del arte.
Sí, totalmente. Mi casa siempre ha estado llena de arte. Mi papá es director de teatro, era director de teatro. Mi mamá actriz, los dos escribían. Siempre estuve relacionada al arte. De hecho, siempre me quejaba de pequeña porque mi casa era toda una escenografía. Cada vez que teníamos obras de teatro se movían las cosas de la casa y yo decía, quiero una casa normal. En este libro hay un poco de eso también. Ahora yo grande también muevo mi casa cada vez que tengo obras de teatro.
Excelente, estamos conversando con la actriz Marcela Lunar, que hoy va a estar presentando el libro Raíz del Agua.
Raíz de Agua, sí.
Raíz de Agua, perfecto. Marcela, porfa, coméntanos un poquito también respecto, además tú mencionas acá que es un encuentro de Marcela grande con la Marcela pequeña,
sí,
por decirlo de alguna manera. Pero además de esto, ¿qué podemos conseguir en el libro? ¿Quiénes están colaborando contigo en la elaboración de este libro? Sabemos que estas obras no son de una sola persona.
No, bueno, este es un libro muy íntimo, la verdad, es un libro, es una poesía muy íntima, relacionada a eso, pues como el tema de la investigación del cuerpo, de la poética del movimiento, de la relación con la palabra y el agua, que a mí me apasiona, siempre me ha apasionado. Entonces es una recopilación de poemas que vienen hilándose.
Son poemas.
A través del tiempo, ¿no? Como, además, bueno, comentarte una vez más que este libro es el resultado del premio
Poesía Mujer Canción.
Ajá.
Que se abrió en febrero.
Sí.
O en diciembre, se abrió en diciembre y dieron los resultados en febrero. Entonces yo gané ese concurso con un poema que se llama Un Cuerpo, y a raíz de ganar ese premio, pues me hacen esta publicación con la editorial El Perro y la Rana.
Ok.
Que hoy vamos a estar presentando a las 6 de la tarde en la sala Esteban Emilio Mozongi, a las 6 de la tarde. Con mi querido Carlos Duque, que es el padrino de esta criatura, que va a estar pues bautizando y dando las primeras palabras de este libro.
Este va a ser el bautizo y el estreno también, o sea, por decirlo de alguna manera, es la primera vez que sale a la luz este libro.
Sí, correcto, es mi primer libro además. Yo he publicado en algunas otras antologías nacionales e internacionales, pero este es mi primer poemario mío. Con mi nombre.
Mío. Excelente. Estamos conversando con la actriz Marcela Lunar, pues quien va a tener dentro de poco la presentación del libro
Raíz de Agua.
Raíz de Agua. Por favor, reitéranos cuáles son las coordenadas para quienes nos están viendo y escuchando a través de Alba Ciudad 96.3 FM y el Canal Cultura Venezuela, el lugar para que también sean parte de esta presentación y la hora.
Bueno, las coordenadas para hoy, miércoles 9 de julio a las 6 de la tarde en la sala Esteban Emilio Mozongi, aquí en la Galería de Arte Nacional, en el marco de la Filben 2025.
Excelente, Marcela. Yo quisiera aprovechar el momento de, que este momento de entrevista, y quisiera cambiar un poquito el tema. Tú también eres parte de una obra de teatro.
Esto es una trampa.
Tú eres parte también de una obra de teatro que acaba de cerrar la temporada este fin de semana.
Sí.
La obra Ni Enemigos Ni Extranjeros.
Sí.
Coméntanos qué tal estuvo tu participación, cómo sentiste esta obra de teatro que conmovió tanto al público.
Bueno, es una obra, como lo dices, muy conmovedora. Hacer cuerpo de este sentimiento que tenemos los venezolanos, las venezolanas, ¿no? Por esta gente que está siendo violentada en el mundo, por estos compañeros que tienen secuestrados en El Salvador. Encarnar este personaje ha sido muy duro, muy conmovedor y también esperanzador. Muy esperanzador, además, poder abrazar a nuestro pueblo, darles ese aliento también de que sí lo vamos a lograr, de que sí lo vamos a traer de vuelta, de que la justicia sí se va a dar, que sí está en nuestras manos, y bueno, también atesorar desde el arte esa posibilidad, ¿no?, de poder levantar la voz desde el teatro, desde la danza, con esta apuesta maravillosa de Jericó Montilla. Que me cede también el honor de encarnar esta historia. Yo agradecida y conmovida de participar en este montaje que vamos a estar presentando también próximamente en la Sala Ana Julia Rojas de UNEARTE.
Okay. Por eso era que decían, por ahora.
Por ahora. Y además, bueno, yo aprovecho esta oportunidad, claro, para invitarles este fin de semana a mi obra,
claro,
Mala Madre, que va a estar en la sala Horacio Peterson de UNEARTE, viernes y sábado a las 5 y domingo a las 4. La obra se llama Mala Madre, es una obra producida por Amacá Colectiva. Es una obra también escrita por mi querida Indira Carpio Olivo,
okay,
y dirigida e interpretada por esta servidora.
Excelente, bueno, nada. Gracias, Marcela, por siempre la disposición de conversar con nuestros compañeros de Alba Ciudad 96.3 FM y en esta oportunidad con el Canal Cultura Venezuela. Para cerrar, retomemos el tema de la presentación del libro para ya cerrar este espacio.
Hoy, miércoles 9 de julio a las 6 de la tarde en la sala Esteban Emilio Mozongi, a las 6 de la tarde presentamos el libro Raíz de Agua. Raíz de Agua, con las palabras de Carlos Duque.
Excelente. Ya con esta entrevista a nuestra querida Marcela Lunar, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, un espacio que llegó a ustedes gracias a el encuentro Arte y Café. Recuerden descargar ese código QR para que se enteren de más de nuestro maestro Juan Calzadilla, desde estos espacios de la Galería de Arte Nacional, con nuestros compañeros Canal Cultura Venezuela, también recordándoles que este noticiero Cultural Día llegó a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En los controles nos acompaña desde la Torre Abraham Garrido y desde estos espacios de la Galería de Arte Nacional, nuestro compañero Luigino Bracci. En la producción y conducción de este espacio, Oriana Chirinos desde la Torre, Angie Vélez desde estos espacios de la Galería de Arte Nacional. Por supuesto, también reconocer a nuestros compañeros del Canal Cultura Venezuela, a nuestro compañero Ezequiel Burguillos y Grisel Mijares. Retomamos el pase a los estudios. Feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.